Es la única que no lleva marca, dijo la voz del consejo, y el silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. Mara estaba de pie en el centro del gran salón del castillo de Veldrath, con los pies descalzos sobre la piedra fría. El frío subía por sus piernas como una advertencia que nadie más podía escuchar. A su alrededor, los demás jóvenes del clan ya habían recibido su clasificación. Algunos lucían el trazo dorado del alfa grabado sobre la muñeca. Otros, el plateado del rango medio. Ella tenía 19 años y no tenía nada, solo piel blanca, donde debería haber una señal del linaje, del destino, de que pertenecía a algo. El archivero se inclinó sobre su brazo por tercera vez. Sus dedos arrugados la examinaron con la misma indiferencia con que se revisa un trozo de tela defectuosa. Luego se retiró sin decir una palabra. Y eso fue suficiente. Omega, sin marca. Las palabras corrieron entre los asistentes como agua entre piedras. Mara no giró la cabeza. Sus dedos encontraron la costura del manto que llevaba puesto y se aferraron allí sin que ella se lo ordenara. No lloró. Quería llorar y no pudo. Anne, o tal vez no quiso. Ya no sabía distinguir entre las dos cosas. Lord Cedric, el alfa mayor del clan, la observó desde su trono elevado, sin bajar la mirada, ni una sola vez, durante el tiempo que ella permaneció en el centro. Había algo en esa mirada que Mara no supo nombrar. No era crueldad, tampoco era lástima. Era algo que se parecía más a la culpa, aunque Mara, en ese momento, pensó que simplemente estaba imaginando cosas que no existían, porque eso era lo que hacían las omegas sin marca ni imaginar. Esa misma noche, la asignaron al ala de los sirvientes, en la torre norte del castillo, una habitación pequeña con una ventana que daba al bosque y un baúl de madera donde guardaban los materiales de costura. Mara miró el baúl por un momento largo. Luego lo abrió. Había agujas, hilos de distintos colores, retazos de tela tosca, y en el fondo, enrollado con cuidado como si alguien lo hubiera dejado con intención, había un trozo de lino oscuro con una mancha que no era tinta. Era sangre vieja, casi negra. Mara lo sostuvo bajo la luz del candil y notó que la tela había sido rasgada desde adentro, con fuerza, como si alguien la hubiera apretado mientras aguantaba un dolor que no podía mostrar en voz alta. No lo tiró. No supo por qué, pero no lo tiró. Lo guardó en los días que siguieron. Su trabajo fue simple y humillante al mismo tiempo. Remendar las capas de los guerreros que volvían de las patrullas en la frontera del bosque de Aldorath. Nadie le explicó nada. Nadie le habló. Le dejaban los mantos rasgados frente a su puerta antes del amanecer y esperaban encontrarlos reparados al caer la noche. Mara cosía en silencio. Cosía con una precisión que nadie le había enseñado y que ella tampoco sabía de dónde venía. Sus puntadas eran pequeñas, uniformes, casi invisibles. Las telas quedaban más fuertes en los puntos de unión que en el tejido original. Nadie lo notó, Anne, o nadie lo dijo. Pero en la tercera semana, entre las capas que dejaron frente a su puerta, había una que era diferente, más pesada, a más oscura, con desgarros que no parecían de espinos, sino de garras. Y en el interior del cuello, bordado con hilo que ya casi no se distinguía del fondo, había una inicial en C. Mara la sostuvo durante mucho tiempo, sin moverse. Si alguna vez te han dicho que no perteneces a ningún lugar, que tu valor no puede medirse ni nombrarse, que eres lo que sobra después de que todos se eligieron, entonces ya sabes lo que sentía Mara en ese momento. Y si alguna vez sentiste eso, quédate, porque lo que viene cambia todo. La capa con la inicial se estuvo 3 días sobre la mesa antes de que Mara la tocara de nuevo. No era miedo. Exactamente. Era algo más parecido a la cautela que se siente cuando uno encuentra algo que no debería estar en el lugar donde está. Como si tocarla demasiado pronto fuera a romper alguna regla que nadie le había explicado, pero que de algún modo ya conocía. Al cuarto día, la tocó. Los desgarros eran 5. 4 seguían un patrón que ella había visto antes, ante ramas, espinos, el roz brusco contra la piedra de un muro. El 5 era diferente, más profundo, más limpio en los bordes. El tipo de corte que deja un filo pensado para cortar, no para arañar. Alguien había recibido eso en el cuerpo antes de recibir en la capa. Mara pensó en eso mientras preparaba el hilo. Pensó en el cuerpo que había llevado esa capa, en la fuerza que debía tener quien aguantó ese corte, sin que la capa mostrara más sangre de la que había, lo que significaba que o bien el corte fue superficial, a pesar de su limpieza, o bien alguien había suturado la herida antes de que la sangre pudiera manchar más aún, o alguien había apretado la tela contra la piel y aguantado. Sus dedos se detuvieron. Había algo en el tejido, cerca del 5 desgarro, que no era sangre y no era tinta. Una mancha pálida, casi imperceptible. Mara acercó el candil. Era cera. Cera de una vela de guardia, el tipo que usan los centinelas en los puestos de la frontera norte, porque duran más y no se apagan con el viento. Quien llevaba esta capa había estado en la frontera norte de noche. Mara sabía que los guerreros de alto rango no hacían esas guardias. Las guardias nocturnas en la frontera eran para los rangos medios, para los jóvenes que aún probaban su lugar en el clan. No para alguien con una capa tan pesada, tan bien confeccionada, con una inicial bordada en el interior donde nadie podía verla. Dobló la información dentro de sí misma y empezó a coser. Sus puntadas en el 5 desgarro fueron distintas, más lentas, más cuidadosas. Algo en ella quería que ese punto quedara perfecto de una manera que no podía explicar con palabras. Quería que quien lo llevara pudiera sentir la diferencia entre la tela rota y la tela reparada, aunque solo fuera con las yemas de los dedos en la oscuridad. Terminó antes del amanecer. Dobló la capa con más cuidado del necesario y la dejó frente a la puerta. A la mañana siguiente, en lugar de la capa habitual de trabajo que esperaba encontrar, había una cosa pequeña apoyada sobre el umbral en un pomo de ungüento. Sin nombre, sin nota. El tipo de ungüento que usan los sanadores del castillo para las manos que se agrietan en invierno por el frío y el trabajo constante. Mara lo miró durante un momento largo. Sus manos, en ese momento, le dolían. Llevaban semanas doliéndole, y ella no había dicho nada, porque no había nadie a quien decírselo. Lo había aceptado como una condición del lugar que ocupaba en el mundo, como el frío de la piedra bajo los pies, como el silencio que la rodeaba cada vez que entraba a un espacio donde había otros miembros del clan. Recogió el ungüento, lo guardó. No lo usó ese día. Lo usó esa noche, cuando ya nadie podía ver. Y mientras lo extendía sobre sus nudillos, pensó que era la primera vez en semanas que alguien notaba que ella existía. No sabía aún que esa persona llevaba semanas observándola. No sabía que la capa, con la inicial, se no había llegado a su puerta por error. Y no sabía que en el baúl de madera, donde guardaba sus materiales de costura, entre los retazos que iba acumulando con los restos de cada reparación, estaba creciendo algo sin que ella lo supiera todavía. Algo que con el tiempo tendría un nombre. Algo que alguien, en algún lugar del castillo, ya estaba esperando ver terminado. No fue una decisión. Fue algo que ocurrió entre sus manos antes de que su mente pudiera interrumpirlo. Llevaba 6 semanas cosiendo capas ajenas cuando se dio cuenta de que guardaba retazos, pequeños fragmentos de las telas que sobraban después de cada reparación, trozos que normalmente iban al montón de desperdicios y que ella, sin proponérselo, había empezado a apilar en un rincón del baúl. Los ordenaba por color sin saber que los ordenaba. Los tocaba de noche sin saber que los tocaba. Una tarde de lluvia, cuando el trabajo del día había terminado y el viento golpeaba la ventana de la torre norte con una insistencia que parecía personal. Mara abrió el baúl y los extendió sobre la cama. Eran exactamente 17 retazos, y supo, con la certeza silenciosa con la que a veces se saben las cosas importantes, que iba a ser una colcha. No sabía para quién. No lo pensó. Empezó a unirlos. La colcha creció despacio. Una franja por noche, mientras el castillo dormía. Mará no encendía el segundo candil para ahorrar cera, así que cosía con la llama pequeña inclinada hacia la tela, con los ojos muy cerca del tejido y la espalda encorvada sobre el trabajo. Le dolía la nuca, no le importaba. Lo que sí notó, después de varios días, fue que los retazos contaban algo. Cada pieza de tela venía de una capa diferente. Algunas eran de lana gruesa de patrulla, otras de lino fino, de ceremonia. Había un trozo de cuero suave que había salido de una correa de hombro desgarrada y otro de terciopelo oscuro que alguien había dejado entre las prendas de trabajo sin explicación. Y distribuidas entre todos esos fragmentos, casi imperceptibles, si uno no sabía buscarlas, había marcas, manchas que no eran suciedad, bordes que habían sido lavados, pero que guardaban la memoria del color anterior. Y en tres de los retazos, pequeños rastros de aquella misma sangre vieja, casi negra, que Mara había encontrado la primera noche en el baúl en la misma sangre. Ella lo supo porque había aprendido a reconocerla. No era de batallas distintas, era de la misma persona. Mara se quedó quieta sobre la cama, con la colcha a medio terminar extendida sobre las piernas. Sus pulmones siguieron funcionando, pero ella no lo sintió por un momento. Luego, el aire volvió, y con él vino una pregunta que no tenía respuesta todavía, pero que ya no podía ignorar. ¿Quién había llevado todas esas capas? Porque no podía ser casualidad. Nadie le asignaba las prendas. Las encontraba frente a su puerta, cada mañana sin remitente, sin explicación. Pero ahora, viendo los retazos juntos por primera vez, la pauta era tan clara que se preguntó, como no la había visto antes, siempre la misma constitución de tela, el mismo tipo de desgarro. Y esa sangre que volvía, noche tras noche, en distintas capas que llegaban de distintas patrullas, como si un mismo cuerpo siguiera enfrentando el mismo peligro, sin descanso. Terminó la colcha 10 días después. Era tosca en algunos bordes y perfecta en el centro. Los retazos formaban un mosaico oscuro con venas de color que nadie había planeado y que, sin embargo, parecía tener un orden propio, como los árboles de un bosque antiguo, que crecen sin arquitecto, pero nunca sin sentido. Esa noche, Mara durmió bajo ella, por primera vez. El calor fue diferente al de cualquier manta que hubiera tenido antes, no solo por el grosor, por algo que no sabía nombrar y que tenía que ver con el peso de todo lo que había cosido. Con las horas de silencio y dolor de muñeca y noche fría que vivían dentro de cada puntada, durmió más profundo de lo que había dormido en semanas. Y en algún lugar del castillo, alguien supo que la colcha estaba terminada. No porque se lo hubieran dicho, sino porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, también él durmió. Si esto te está llegando de una manera que no esperabas, si hay algo en esta historia que se parece demasiado a algo que viviste, dale like. No, para el canal. Para que quien la creó sepa que llegó a donde tenía que llegar. Lord Cedric convocó a Mara un martes de niebla densa, cuando el patio del castillo era apenas una mancha gris desde la ventana de la torre norte. El mensajero era un chico joven que llamó a su puerta sin mirarla a los ojos y le entregó la convocatoria sin decir nada más que el nombre del salón. Y la hora Mara tomó el papel. El papel era real en sus dedos. Lo sintieron. Entró al salón del consejo 12 minutos antes de la hora señalada, porque no sabía si llegar tarde tendría consecuencias y no quería averiguarlo. Cedric estaba solo Eso era inusual. El alfa mayor nunca recibía a nadie sin al menos dos consejeros presentes. Era una norma del clan que Mara había aprendido observando, no porque alguien se la hubiera explicado. Ver al hombre sentado detrás de la mesa de roble sin nadie a su lado le produjo una incomodidad que se instaló en su garganta antes de que pudiera procesarlo. Él no habló de inmediato. La miró durante un tiempo que se sintió más largo de lo que probablemente fue. Y Mara tuvo que resistir el impulso de buscar la costura de su manto con los dedos, ese hábito que tenía y que ahora reconocía como el gesto que hacía cuando algo la ponía en un terreno que no comprendía. Tus puntadas, dijo, finalmente. No era una pregunta, Mara. Espero, nadie te enseñó a coser así. Tampoco era una pregunta. No, dijo ella, porque era la verdad. Cedric se levantó, caminó hacia la ventana y estuvo un momento mirando la niebla con las manos detrás de la espalda. Mara notó que la mano derecha tenía una cicatriz larga que bajaba desde el nudillo del índice hasta la muñeca. Una cicatriz que había sanado bien, pero que no había sanado sola. Alguien la había cerrado con cuidado. ¿Sabes cuántas capas has reparado en 6 semanas? Preguntó él sin girar la cabeza. 43, respondió Mara antes de pensarlo. Esta vez, sí, giró la cabeza. 43, repitió él, y en su voz había algo que no era sorpresa, sino confirmación, como si ya supiera la respuesta y estuviera verificando que ella también la sabía. Hubo un silencio. ¿Has guardado los retazos?, preguntó. El estómago de Mara hizo algo que no supo describir. Un movimiento que no era caída, pero que se le parecía. Sí, dijo. ¿Hiciste algo con ellos? Ella no respondió de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque la pregunta tenía un peso debajo que ella no terminaba de entender. Y contestar, sin entender, le parecía peligroso, de una manera que tampoco podía nombrar. Una colcha, dijo finalmente. Cedric volvió a la mesa, se sentó, juntó las manos sobre la superficie de madera y la miró de una manera que Mara no le había visto antes. No era evaluación, era algo más cercano al reconocimiento, como cuando alguien ve en otro algo que lleva tiempo buscando y no esperaba encontrar aquí, en este momento, en esta forma. Hay algo que debería saber sobre esas capas, dijo. Y entonces hizo una pausa que duró exactamente el tiempo suficiente para que Mara entendiera que lo que venía iba a cambiar el significado de todo lo anterior. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta del salón se abrió. Entró un guerrero con polvo de camino todavía en la ropa y la expresión de alguien que trae noticias que no pueden esperar. Susurró algo al oído de Cedric. El alfa mayor escuchó sin moverse. Luego miró a Mara. Mañana, dijo, y ella supo que no había forma de preguntar. ¿Qué? Salió del salón con la misma niebla afuera y algo nuevo adentro que no era respuesta, sino la forma exacta del hueco que deja una respuesta que casi llegó. Esa noche durmió bajo la colcha y no durmió en absoluto, porque ahora sabía que Cedric conocía la colcha y que no le había preguntado sobre ella por curiosidad. Le había preguntado porque ya sabía lo que había dentro. La reunión, que no ocurrió el martes, ocurrió el jueves, sin aviso. Cuando Mara abría la ventana de la Torre Norte con las manos todavía frías de la noche, Cedric llegó solo, sin mensajero. Llamó a su puerta con dos golpes secos y esperó afuera en el pasillo con una quietud que no parecía impaciencia, sino algo más parecido a la decisión de alguien que finalmente va a decir una cosa que lleva mucho tiempo callando. A Mare lo hizo pasar. El alfa mayor del clan de Veldrath entró a la habitación más pequeña de la Torre Norte y se quedó de pie cerca de la puerta, porque el espacio no daba para más. Sus ojos fueron directamente a la colcha sobre la cama, permaneció mirándola un momento que Mara no interrumpió. Luego se sentó en el borde de la silla de trabajo, la única silla que había, y Mara se quedó de pie, porque no había otro lugar. Las capas que llegaban a tu puerta, empezó él, no venían del depósito de sirvientes. Mara lo sabía, no lo dijo, las enviaba yo. El aire en la habitación cambió de temperatura, o tal vez fue ella. Sus pies sobre la piedra fría dejaron de sentir el frío por un momento, como si el cuerpo hubiera decidido redirigir toda su atención hacia la voz del hombre sentado frente a ella. Durante 3 años, continuó Cedric, mandé patrullas nocturnas a la frontera norte, sin que el consejo lo supiera. La frontera no estaba en guerra oficial, pero tampoco estaba en paz. Había algo moviéndose en el bosque de Oldrath, que no podía ignorar y que no podía reportar, sin pruebas que el consejo aceptara. Así que mandé a los míos de noche, sin registro, sin protección oficial, y cuando volvían heridos, no podían ir al sanador del castillo, porque eso habría dejado constancia de patrullas que no existían. Mara pensó en el quinto desgarro, en el corte limpio de filo, pensado para cortar. Las capas llegaban a tu puerta, porque eres la única en este castillo cuyas manos no dejan huella en lo que tocan. Sin marca de rango, sin registro de trabajo asignado, nadie pregunta por tus materiales. Nadie lleva cuenta de lo que remiendas. Hizo una pausa. Eras la única que podía hacerlo sin que nadie lo supiera. Me usaron, dijo Mara. Su voz salió más plana de lo que esperaba. Cian, la honestidad de la respuesta la detuvo. Había esperado una negación o una justificación. ¿No eso? ¿Y la sangre en los retazos?, preguntó. Ann Cedric miró la colcha de nuevo. Los hombres que volvían de esas patrullas no podían ir heridos al sanador. Aprendieron a usar la tela de la capa como vendaje provisional. La apretaban contra la herida hasta llegar al castillo. Luego me la entregaban a mí en... Yo las guardaba en el baúl de la Torre Norte, porque era el único lugar del castillo donde nadie buscaba nada. Mara miró la colcha sobre su cama. Los 17 retazos, las 3 manchas de sangre oscura. La misma sangre, dijo en voz baja. La misma persona, confirmó él. ¿Quién? Cedric no respondió de inmediato. Y en ese silencio, Mara sintió que la respuesta ya estaba en algún lugar que ella no había querido mirar directamente. El hombre que hacía esas patrullas solo, dijo Cedric finalmente, era el hijo que el clan cree muerto. Mi hijo, Ankael. El nombre cayó en la habitación como cae algo pesado sobre piedra, con un sonido que no es estruendo, sino peso. Está vivo, dijo Mara, no era pregunta. Está vivo. Y tus puntadas le cerraron heridas 3 veces. En 2 años, sin que ninguno de los dos lo supiera. Mara miró sus manos. Las mismas manos que habían cosido aquella tela oscura la primera noche. Las mismas que habían encontrado el ungüento en el umbral una mañana. Y supo, con una certeza, que no necesitaba más palabras, que no todo lo que sus manos habían hecho era solo trabajo. Kyle llegó al castillo de Veldrath 2 días después, al atardecer, cuando el patio todavía tenía luz, pero las sombras ya empezaban a ganar terreno desde los muros. Mara lo vio desde la ventana de la Torre Norte, sin saber que era él, un hombre de espalda ancha, que entraba por la puerta secundaria, la que usan los que no quieren ser vistos, con una capa oscura que Mara reconoció, aunque no hubiera podido explicar cómo la reconoció por el peso. Por la forma en que caía sobre los hombros, era la misma capa, la de la inicial, Zen. Sus dedos encontraron el borde de la ventana. Lo vio detenerse en el centro del patio y levantar la vista hacia la Torre Norte, sin ninguna razón aparente para hacerlo. Y Mara, que debería haberse apartado, no lo hizo. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y la luz que se iba. Esa noche, Cedric los presentó en el salón pequeño, el que usaba para las conversaciones que no podían ocurrir en el salón principal. Kyle estaba de pie cuando ella entró. Era más joven de lo que había imaginado, con cicatrices en los pómulos y una expresión que no era dura, sino cautelosa, como la de alguien que ha aprendido, por experiencia, que los espacios cerrados pueden volverse peligrosos sin aviso. «Mara», dijo Cedric, y en su voz había algo ceremonioso que no esperaba. «Este es Kale, y creo que ya se conoce». Kale la miró durante un momento en que Mara sintió que la estaban leyendo de una manera que no era invasiva, sino precisa. «Tus puntadas me salvaron la vida», dijo. «Dos veces que sé con certeza, una tercera que sospecho». Mara no supo qué responder a eso. Era demasiado directo para el tipo de conversación que ella sabía tener. «No sabía quién eras», dijo finalmente. «Lo sé, por eso funcionó». Ang se sentaron. Kale habló durante casi una hora, con la voz baja y el ritmo de alguien que ha contado muy pocas veces una historia que le costó mucho vivir. Le contó sobre las patrullas, sobre lo que había encontrado en el bosque de Aldrath, sobre la criatura o la fuerza o la conspiración. Todavía no sabía bien qué nombre darle, que llevaba 3 años debilitando la frontera norte mientras el consejo miraba hacia otro lado. Le contó sobre el exilio fingido, sobre la decisión de desaparecer del registro oficial para poder actuar sin que nadie lo detuviera, con procedimientos y votaciones y cautelas que el peligro no podía esperar. Y le contó sobre el baúl en la Torre Norte. «Dejé los materiales allí hace 4 años, cuando todavía vivía aquí. Era mi habitación entonces. Mi padre me prometió que si alguna vez había alguien con manos capaces de hacer ese trabajo sin preguntar, las pondría allí. Y me pusieron a mí», dijo Mara. «Te eligió Elan, pero yo te observé primero». Mara sintió algo moverse en su pecho, que no era calor exactamente, pero que tampoco era otra cosa. Cuando, la noche de tu clasificación, estaba en la galería superior. «Vi cómo te quedaste de pie, en el centro del salón, sin que nadie te devolviera la mirada, y vi lo que hiciste con tus manos. Buscaste la costura del manto». Hizo una pausa breve. «Reconocí ese gesto». Mara pensó en cuántas veces había hecho ese gesto sin saberlo. «¿Por qué?» «Porque yo también lo hago», dijo Kael. «Cuando algo me supera, mis manos buscan algo que reparar. Algo concreto. Algo que todavía puede componerse». Mara miró la colcha que había traído consigo, doblada sobre la silla junto a la puerta. Kael siguió su mirada. «¿Puedo verla?» Ella asintió. Kay la tomó con las dos manos y la extendió despacio sobre la mesa. La estudió en silencio durante un tiempo largo. Pasó los dedos sobre las puntadas del quinto desgarro, el que Mara había cosido diferente, más lento, más cuidadoso. Se detuvo allí. «Esto lo cosiste distinto», dijo. «Sí. ¿Por qué?» Mara no respondió de inmediato. Luego dijo la verdad, porque ya no había razón para guardársela, porque quería que quien lo llevara pudiera sentirlo en la oscuridad. Ankael no dijo nada, pero sus manos, sobre la tela, se quedaron completamente quietas. La reunión del consejo ocurrió 3 días después, en el salón principal, con todos los miembros presentes y las antorchas encendidas, aunque afuera todavía hubiera luz. Cedric habló durante casi una hora. Presentó las pruebas de las patrullas nocturnas, los mapas que Kale había trazado durante 3 años, los registros escritos a mano en papel de mala calidad que el hijo exiliado había conservado con una disciplina que solo tiene sentido cuando uno sabe que algún día tendrá que demostrar que no estaba loco. Mara estaba sentada al fondo del salón, en un banco de piedra frío, que le recordó la primera noche en la Torre Norte. Nadie la había invitado formalmente. Cedric simplemente le había dicho la hora y el lugar. Ella había venido, Ankael Habló después de su padre. Habló de pie, con la capa oscura puesta todavía, y con esa voz baja que Mara ya conocía, y que en el salón grande sonaba diferente, más firme, como si el espacio le devolviera algo que el bosque le había quitado. El consejo escuchó a algunos con incomodidad, otros con la expresión de quienes están reordenando en silencio una historia que creían conocer. Cuando Kyle terminó, hubo un silencio que duró más de lo habitual. Entonces, el consejero mayor, un hombre de cabellos blancos que llevaba 20 años en ese cargo, preguntó quién había reparado las capas de las patrullas, que él señaló hacia el fondo del salón sin dramatismo, con la misma precisión con que hacía todo. Todos miraron a Mara. No era un momento diseñado para impresionar, era simplemente la verdad, tomando el espacio que le correspondía. El archivero fue quien habló primero. La chica sin marca, la mujer que tiene un trabajo, lo corrigió Kyle, y su voz no tenía dureza, solo exactitud. Lo que siguió no fue un aplauso ni un discurso. Fue algo más parecido a una corrección lenta y colectiva. El consejo votó por primera vez en 20 años la apertura de un registro nuevo al el de los oficios esenciales, sin rango, aquellos que el sistema había ignorado porque no sabía cómo medirlos. Amara no supo si llorar. Quiso y no pudo. O tal vez no quiso y, sin embargo, sintió algo en los ojos que tuvo que contener. Después de la reunión, en el patio del castillo, donde la tarde había ganado definitivamente sobre la luz, Kael se detuvo a su lado sin que ella lo llamara. «¿Qué harás ahora?», preguntó él. «No lo sé», dijo Mara. Era la respuesta más honesta que tenía. «Yo sí sé lo que haré», dijo él. «Voy a quedarme». Mara lo miró. «¿Y la frontera norte?» «La frontera norte necesita gente que la conozca y gente que repare lo que se rompe». Hizo una pausa. «Necesita los dos». Mara no respondió enseguida. Pensó en la colcha sobre su cama, en los 17 retazos que no habían sido planeados y que, sin embargo, tenían un orden. En las puntadas del quinto desgarro que había cosido diferente porque algo en ella necesitaba que alguien la sintiera en la oscuridad. «La colcha», dijo finalmente, «tiene espacio para más retazos». Kyle la miró durante un momento en que el patio, el castillo, la niebla del bosque de Eldrath y todos los años del exilio y el silencio parecieron ocupar el mismo espacio a la vez. «Lo sé», dijo Onimara. Supo que él no hablaba solo de la tela. «Esa noche durmió bajo la colcha por última vez en la Torre Norte. Al día siguiente la llevaría a otro lugar». No había decidido todavía cuál. Pero mientras el peso de la tela la cubría y el frío de la piedra quedaba del otro lado, pensó que había algo que sus manos habían sabido desde el principio, que su mente tardó meses en entender. Que coser no es solo unir lo que está roto. Es reconocer que el roto y el entero son la misma tela. Que la herida y la mano que la cierra se necesitan mutuamente. Que el valor no necesita una marca para existir. Solo necesita el momento en que alguien lo ve. Si alguna vez te dijeron que no pertenecías, que no tenías marca, que no eras suficiente para el lugar donde estabas, esta historia es tuya. Comenta abajo, con una palabra, lo que sientes ahora, una sola. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que su valor existe, aunque nadie lo haya nombrado todavía, comparte esto con esa persona. A veces las historias llegan a donde tienen que llegar antes de que sepamos por qué.